Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buen día, querido público. Sean muy, pero muy bienvenidos a el comienzo del último mes del 2020. Hoy que es martes 1 de diciembre, con mucho gusto les damos esta bienvenida. Los convocamos, como todos los días, a que nutramos intensamente y también de una manera lúdica y coloquial este espacio de la conversación. Aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, reiteramos que ese es nuestro compromiso, nutrir y abrir este espacio que de manera conjunta sabemos es de suma importancia para estos momentos, los momentos de transformación que hemos estado viviendo, por supuesto, a lo largo de todo este año. Enterados estamos que el término del mismo no va a cambiar mucho. Es decir, estamos convocados a seguir siendo, por supuesto, muy cuidadosos en cuanto a las medidas sanitarias, en cuanto a nuestro cuidado y de esa manera ver también por el cuidado del otro. Seguimos en esas condiciones y también estamos convocados, me parece importante resaltar que hoy la convocatoria es a las 5 de la tarde a que podamos estar atentos a la rendición de cuentas, digamos, a la presentación de informe que hará nuestro presidente de la República con motivo de su segundo año de gobierno. Hoy a las 5 tenemos ese evento, hay que decirlo, digamos, es un compromiso, y también reiteramos el compromiso del día de hoy de continuar con la conversación iniciada el día de ayer, y que será la línea de trabajo para esta semana. Un tema por demás intenso, por demás importante trabajarlo, y como ayer decíamos, que va en la línea de esto, del aspecto fundamental que hemos estado trabajando, y me refiero a la vida amorosa, la vida erótica de los seres humanos, desde su fundamento. Y bueno, como no habíamos de trabajar en ese sentido, al respecto de los celos. Así pues, continuamos hoy esa conversación, hoy que es espacio de palabra de hombre, continuamos la conversación al respecto de los celos. Y para ello, le doy una muy cordial bienvenida a todos los colegas aquí presentes y, por supuesto, a la directora del centro, que en un momento más habré de presentar. Comenzaré entonces presentando a nuestro querido invitado, en la lejanía en cuanto a los kilómetros, pero en la cercanía, por supuesto, afectiva, y además cercanía a través de estos medios de comunicación electrónicos. Nos da muchísimo gusto verlo por acá, a nuestro querido invitado, Alberto Lozano. Muy bienvenido, Alberto. Tu micrófono, Alberto. El micrófono, ya, está por activarlo. Casi. Listo.
Ahí está.
Ahí está. Te escuchamos
perfecto. Ya me escuchan. Perfecto. Pues aquí, sí, de nuevo, con un regreso, pues con mucha emoción de mi parte. Es una gran sorpresa volverlos a ver. Y estoy muy contento de participar hoy con ustedes, Palabra de Hombre.
Igual de nuestra parte, bueno, amén de que cada uno de nosotros ahorita diremos nuestro sentir, de mi parte y de todo corazón, Alberto, muy bienvenido que estés acá de vuelta, nos da muchísimo gusto escucharte y verte también, bienvenido. Saludo también, por supuesto, allá en la sede de Freudiana Radio a nuestro querido Omar Benítez.
Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué gusto tener de nuevo a Alberto, saludos hasta Francia, y pues un tema, porque sí, las cosas que estuve revisando, sí, bastante intensas en cuanto a los celos.
Efectivamente, Omar. Así, que sea un programa hoy intenso. Una cálida bienvenida en los fríos de allá, que es bien conocido los fríos, en la bella airosa Pachuca, en el estado de Hidalgo, a nuestro querido Einar Hernández.
Hola, hola, así es. Pachuca es fría y ayer empezó intensamente. También me da muchísimo gusto, Alberto, que estés de nuevo con nosotros, verte en esa alegría, en ese entusiasmo que te caracteriza y sobre todo que estés acá en Palabra de Hombre. Y pues sí, igual que o
Gracias,
similar que
gracias.
Omar con la intensidad de este tema de los celos, ¿no? Porque son siempre intensos.
Así es. Bienvenido también ahí en la Ciudad de México, por supuesto. Una cálida bienvenida a nuestro querido Misael Montes de Oca.
Hola, ¿qué tal, colegas? Alberto, muy bienvenido nuevamente por acá en Palabra de Hombre y luego con este súper tema de los celos. Pero qué gusto tenerlo nuevamente por acá. De verdad, se extrañaba la participación, ¿no? La voz. Y bueno, a ver cómo nos va con los celos.
Exacto, a ver cómo nos va. Muy bien. Y por supuesto, una muy cálida y entrañable bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues yo también estoy muy sorprendida de la presencia de Alberto Lozano, porque pude haberme esperado muchas cosas, muchas sorpresas, menos que él estuviera de nuevo con nosotros. Y su alejamiento, hay que decirlo, se debe a una experiencia muy dolorosa de la pérdida de su esposa por un cáncer que no las quitó. ¿Sí? Y que indudablemente ese duelo, pues hay que elaborarlo. Los duelos nunca se sabe cuánto tiempo cronológico pueden llevar, pero que fue la razón principal del retiro de Alberto en los programas anteriores. Y que ahora, pues sí, creo que todos somos sorprendidos de su presencia. Aunque ahora que lo veo, trae un peinado horrible. ¿Quién sabe qué peluca se puso? No sé qué. Una cosa muy fea, como que se partió el pelo a la mitad. Esto es para nuestro público. Y
Le
entonces.
explico, doctora. En realidad lo tenía yo sujeto porque ahora lo estoy haciendo una coleta en realidad. Y entonces se me aplacó mucho el pelo. Pero
Pues sí, pero
no es lo más importante.
le hizo
Lo
ahí
más
una
importante
peluca,
es que estamos aquí en Palabra de Hombre.
le hizo una peluca rara en donde lo largo del pelo se partía a la mitad, imagínenselo, ¿sí? Se le partía a la mitad y entonces, pues parecía una peluca medieval de algún hombre sombrío que había, digamos, salido del castillo a ver la nube que pasa. Y más frío todavía, bueno, entre diciembre y enero, él vive en París, entonces, pues a ver caer a veces la bendita nieve, porque en París a veces nieva y a veces no nieva. ¿Sí? Entonces, pues sí, lo vi, yo dije, ay Dios, qué peluca trae. Bueno, pues aquí estamos. Y aquí estamos con muchas expectativas desde ayer, debido a que en Palabra de Hombre, que ya empezaron los hombres a hablar, a moverse, a ser mucho más discursivos, a arriesgarse, a mostrar que están castrados, que tienen una castración, que están en falta, de que nada, de que están completos y que pueden estar presumiendo de que somos chichomán pildoritas, pues no. Definitivamente no. Entonces, pues estamos con mucha expectativa, las colegas del centro, esperando a ver qué van a decir al respecto de los celos los hombres. Y pues aquí estamos, como escuchas también. Entonces, adelante, tienen la palabra.
Híjole, algo
Bien, pues
que.
si gustan, Perdón. Puedo
Adelante.
iniciar a lo mejor con una opinión muy personal de decirles que si bien en un momento a lo mejor los celos se ha identificado esto como un carácter femenino, me parece que los hombres no estamos muy lejos de pasar por esa experiencia de los celos, ¿no? Porque esta característica de ser celoso habla de, a lo mejor, de un intento de asegurar lo que uno quiere obtener del otro con la amenaza, por decirlo de alguna manera, de que este otro no le responda como uno quiere. Y que eso, pues, produce, de alguna manera, esa inseguridad que puede entonces producir esa situación de celo, de inseguridad que se puede experimentar a través de esa situación en la que es el otro que no me asegura lo que yo espero que me asegure.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Alberto. Creo que sí, aunque se le adjudica los celos mayormente a la mujer, pues creo que solo es, digamos, socialmente, porque en la vida del hombre los celos son de una intensidad enorme, enorme. Y sí, dentro de lo que me puse yo a no solo investigar, sino también me puse ahí a ver qué decía en el YouTube de los celos, ¿no? Así, y me topé con unos videos que son subidos por mujeres, en donde la mujer de una o de otra forma buscas como hacerle sentir celos al hombre. Y entonces, bueno, graban al hombre en esta situación de celos y bueno, pues a mí me empezaron a enojar un poco estos videos porque se notaba también en la situación de la mujer que estaba disfrutando como en una especie de burla, que el hombre le decía, por ejemplo, en uno de los casos, ponían una grabación del teléfono que decía como, hola, amor mío, te hablo para ver si podemos mensajearnos, si no está tu esposo. Y entonces los esposos ponían una cara así de odio, ajá, y la mujer riéndose, ¿no? Entonces yo decía, ay, qué horror, ¿no? Qué horror que en la vida de pareja se presente esto, ¿no? Pero bueno, también la experiencia del hombre frente a eso, no solo es el enojo, sino me parece también que el no saber qué hacer frente a eso. Entonces, bueno, pues vi que había muchos videos de esos, no era uno o dos, eran pues bastantes, bastantes videos en YouTube y en Facebook donde estuve encontrando como hasta recopilaciones de estos videos.
¿Pero qué pretendían?
Pues yo lo que pienso es que la pretensión es como la burla, doctora. Ajá, como reírse de la experiencia de ver al hombre en ese enojo. Ajá, o en ese reclamo, porque
Yo
también.
siento,
bueno, pero no es nada más un
yo
enojo.
pienso que, bueno, no, yo pienso que hay una degradación de la figura del hombre. No es de los celos que yo hablo. Yo hablo de los celos en una emoción conjunta a lo que el amor puede significar en ese momento. Pero no como un objeto de utilización para entonces burlarme o degradar al otro. Es muy interesante esto que aparece con los videos, porque entonces ya es casi independientemente del sentimiento que uno puede tener por el otro, sino más bien la utilización para no nada más yo, sino que todo el mundo vea a ese hombre degradado. humillado.
Burlado, humillado, y creo que la expresión popular es cornudo. Le pusieron los cuernos, es lo más popular, ¿no? Lo que generalmente se dice, ahí va un cornudo, un hombre burlado.
Y creo que en esos videos es esta exhibición, sí, para degradar al hombre, pero también de que se pueda mirar en ese enojo y en esa violencia, de la posibilidad de perder a su, en este caso a su pareja, ¿no? O sea, que hay un otro que está, digámoslo así, arrebatándosela y se la está quitando, pero creo que la exhibición de este tipo de bromas o de videos es verlo en esa angustia, ¿no? Sí, en el enojo, porque es uno de los, digamos, puede ser una de las expresiones de los celos, ¿no?
Pero yo creo que es más que enojo, ¿no? Un enojo me suena como a una respuesta ligera. No,
ay,
es,
sí,
no que, esa es una respuesta pasional.
Sí, no, exacto.
También, a lo que iba también, doctora, es como, es decir, es todo un furor, es decir, es toda una intensidad, híjole, difícil de explicar, ¿no? Difícil de controlar, y que sí puede estar moderada con enojo, como puede estar contenida, ¿no?
Sí,
no siempre es
Yo veo otra cosa también. Yo veo otra cosa. Yo veo que ese enojo puede ser también. ¿Qué es lo que sucede entre los hombres? ¿Cómo vemos nosotros a ese hombre cornudo? A ese hombre que al cual le han puesto los cuernos. Nosotros mismos lo vemos, ¿cómo decirlo? Como se invierten las cosas socialmente, en que es más bien la mujer que debería de ser la celosa y no el hombre, en ese momento en que los mismos hombres ven a ese hombre, no nada más burlado, sino como degradado, como a mí, al hombre eso no le puede suceder. Híjole, claro. ¿Cómo fue que a ti te sucedió?
Sí, y creo que la...
ese odio puede ser también el darse cuenta, ajá, que primero no es el que produjo los celos, entonces no es lo propio del hombre, sino que es la mujer que lo produjo y que es él el que está burlado.
Sí, y creo que la intensidad de la expresión, es verdad, no solo es enojo, y bueno, también, ¿por qué les traje esto que estuve viendo en YouTube? Porque a mí también me lo produjo, es decir, un deseo de matar al otro. Ajá, que eso se presentaba en las canciones mexicanas, muy bien expresado en cuanto a que si tú me pones el cuerno, yo te mato. Ajá, y, pues, y mato al otro.
Está la canción del preso número 9, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, entonces creo que sí, la expresión, no, como dice la doctora, no solo es de enojo, es esa intensidad de irla a matar.
Además, en esto que nos trae Omar, creo que ahí la mujer parte de algo que ya sabe. Es decir, las mujeres algo saben de los hombres que, en el sentido de, saben que algo se despierta en un hombre, y con toda la intensidad, cuando ellas le hacen sentir que otro hombre puede tener acceso a ella y principalmente a su cuerpo, a un encuentro sexual. Entonces, parten siempre como de ese saber, de te voy a hacer sentir que otro puede tener acceso a mí en el plano sexual. Y de ese saber, pues evidentemente se lo hacen sentir y lo... Y saben lo que van a movilizar ahí en...
Ahora, hay una diferencia.
Me parece que
hay una diferencia que se me acaba de ocurrir. Perdón. Sí. Hay una diferencia que se me acaba de ocurrir. Si al hombre, si es propio del hombre, entonces ahora te mato, que es muy mucho la reacción que le podemos dar al hombre, ¿es que sería la misma reacción en la mujer?
La misma, exactamente la misma, solamente que no sería en la manifestación, digamos, de los golpes, ¿sí? No sería, digamos, en la respuesta masculina inmediata de los golpes hacia ella y hacia el otro, o de irlos a apuñalar, o de si tiene la pistola, ir por la pistola y matarlos ahí en el escenario. No, la mujer envenena. La mujer va a procurar que a través de las hierbas el hombre quede impotente. Lo castiga de otra manera. Quede impotente por medio de hierbas, quede inclusive inanimado, o sea, medio estúpido, no importa, pero que no tenga la posibilidad de la actividad de su...
Híjole, sí.
No, es...
Sí, me...
Es mucho más destructivo. Vaya, sobre todo la fabricación del crimen, ¿no?
Sí. Sí,
que
sí,
lo
sí.
Puede tener ahí idiotizado a través de hierbas.
Sí, de hecho me hizo recordar esta película del Hilo Fantasma. Híjole, cómo lo van presentando, es extraordinaria la película en eso. El cómo lo va presentando en cómo ella primero le da estas hierbas que lo iban a poner mal del estómago. Los hongos, eran los hongos, sí es cierto. Los hongos sí. Envenenados. Y así el cinismo con el que ella se maneja es así de horror, de terror, en serio.
Pero lo más sutil de la película es que él lo sabía.
Sí,
eso es magistral de la película, porque se ve justamente cómo se construye la relación entre los dos. Es muy clara la participación de parte de él. Cómo él entra perfectamente en la construcción de la relación con ella. Es más, creo yo que incluso a partir de que encuentra ese rasgo en ella, el rasgo de la posibilidad de que lo puede matar, de estar en sus manos.
Así es.
Y cómo se entrega a la relación exactamente porque cumple con esa condición.
Pero bueno, es que la condición de él es la condición del perverso. Es decir, la escoge en función de que ella, aparentemente siendo una mesera, y él, digamos, un sujeto con alto prestigio y sobre todo con una educación muy sofisticada, teniendo a la hermana también a su servicio como aquella mujer con la cual habita, pero no cohabita, ¿sí?, pero que es la dueña de su sentir, es la que lo conoce, la que sabe cómo mantenerlo armónico para que produzca los, digamos, modelos de los vestidos extraordinarios para la gran sociedad. Pero él escoge a esta mujer en función de que sabe algo del orden de que puede llevarla a una perversión que las mujeres anteriores definitivamente simplemente eran destruidas por él y las desechaba como lo que son, ¿no? Un desecho. No servían para esta extracción de la maldad femenina, pero hacer de la maldad femenina precisamente la razón de la relación erótica. Es decir, también se puede tener o alcanzar un goce sexual enorme a partir de promover en el otro lo peor, ¿sí?, que seré yo el receptáculo de esa maldad femenina, ¿sí? Es ir a extraerle a lo femenino lo que el perverso desea conocer de la sofisticación de la maldad femenina. Y lo encuentra. Ahora, él es un perverso exquisito. ¿En qué sentido? En que no escoge de manera ignorante a la mesera. ¿Y cómo la seduce? ¿Cómo la lleva precisamente a una erotización, haciéndole sentir que siendo ella una basura, él la puede convertir en una reina a partir de transformarla a través del vestido, a través de vestirla? ¿sí? No, la película es hermosa.
Hermosa.
Pero lo más exquisito es que él la va llevando precisamente a que ella sea la parte dominante de la relación erótica. Y por eso se deja envenenar por ella, pero que tiene la seguridad de que ella nunca lo va a matar. Nunca. ¿Sí? Sino que lo va a ir poseyendo en el sentido de que le va a proporcionar un placer inédito de ser poseído de esa manera de la maldad femenina. Es decir, llevándolo a ese filo de la muerte sin que la muerte nunca se realice.
Sí. Sí, que la incluso el título, ¿no? De la película, El hilo fantasma, es como no es una cuestión burda lo que nos van a presentar, ¿no? Sino
No,
es esta
definitivamente, y sobre todo
principio a fin.
si nosotros leemos que el cumplimiento del goce está al servicio, está precisamente en la gestación del cumplimiento de la satisfacción erótica a partir del fantasma, el hilo fantasma es precisamente eso que los va a ligar a ellos en poder hacer una pareja erótica a través de que sea lo cercano a la muerte, pero que nunca se cumpla. Y que de esa manera él quede a merced de ella. Que finalmente era el anhelo de él, encontrar una mujer que lo poseyera, que lo dominara, que lo tuviera a su merced, sin que él perdiera el dominio sobre ella. No, es excelente.
Sí.
Excelente, porque él no pierde el dominio sobre ella, ¿eh? Lo que pasa es que la entrega que se espera erótica de la mujer hacia el hombre es del hombre hacia la mujer.
Sí.
Eso es lo perverso.
No, doctora, y excelente también esta reflexión que nos da, doctora. Está, híjole, increíble. Sí, y bueno, también algo que estuve viendo en cuanto a los celos, bueno, esto sí fue propiamente, lo fui a leer en Freud, y encontré ¿cómo se llama? Un trabajo que la verdad no conocía, y viene en el tomo 18 justamente. Ay, ya lo acabo de perder, chin. Ay, demonios.
¿Ya ven lo que son los celos? No solamente pueden perder a la mujer, sino también pueden perder
El texto.
En la página 217,
Ay,
Omar.
gracias. No, ya. Sí, que se nombra sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad.
Exacto.
Bueno, nada más les platico así rápido que cuando lo empiezo a leer, empiezo a dimensionar lo enorme de los celos. Yo digo, wow, todo esto tiene que ver con cosas que yo he vivido. Es que eso es lo que es muy fuerte en Freud, ¿no? Además de que, bueno, nos ubica de inmediato en la normalidad del afecto, es decir, que todos los constituidos, por lo menos neuróticos, podemos decir que es algo normal de la cotidianidad, incluso de nuestra vida desde que somos niños, de lo infantil. Y vamos creciendo con esa intensidad afectiva y la vamos llevando a todos los aspectos de nuestra vida. No solo es, digamos, a la relación de pareja, también es a la relación de los amigos, a la relación con los colegas, a la relación con los jefes en el trabajo. Bueno, para mí sí fue un descubrimiento, ¿no?
En esto que va diciendo Omar, yo coincido mucho con usted porque a mí sí algo me hizo pensar, y en efecto también conforme fui leyendo en la obra de Freud, pero el título me pareció, bueno, los títulos de los programas de Freudiana Radio me parecen muy puntuales, muy, muy finos, en el sentido, por ejemplo, este de los celos, así dicho, porque me parece que los celos serían como la demostración, no la única, quizás, pero sí la demostración de que el inconsciente existe, justamente por lo que usted va diciendo, es decir, si algo hay en los celos es que nos lleva a vivir con una intensidad todo ese universo que Freud nombró como inconsciente. Es decir, esto que usted menciona de todo lo que se pone, todo lo que se actualiza, de que, por ejemplo, en los celos no nacen, como bien lo va trabajando Freud, no nacen de una relación actual, sino que se actualiza las situaciones de la infancia, la rivalidad con los hermanos, con el padre, con la madre, la situación de la competencia, este aspecto de la envidia que ya hablaban ayer, los amores tan intensos, en que en una relación de dos siempre aparece un tercero. Bueno, pone en actualización todo el universo inconsciente. Entonces, podría decirlo así, ¿no? Los celos son un acto psíquico de pleno derecho. Es lo que usted decía muy bien, como Freud de inmediato dice, los celos son normales, pero con estos tintes de intensidad que pueden llevar hasta el aspecto delirante. Entonces, eso es lo que me gustó del título porque transmite muy bien que el inconsciente existe.
Sí, Alberto.
Sí, y que tiene que ver también con todos nuestros aspectos narcisistas. Porque si nos afecta y porque si de lo que se trata es de esa imposibilidad de estar seguro del otro, ¿con qué tiene que ver? Sino con nuestros aspectos narcisistas.
Y sí, nos mete de lleno a una concepción también muy compleja de qué viene a ser esa natural expresión de la dinámica psíquica en relación al narcisismo, ¿no? ¿Sí? Es decir, de qué manera tan fina nos demuestra Freud que el amor a uno mismo, ¿sí?, es mortífero. Que el amor a uno mismo puede ser precisamente mortífero. Y que entonces uno no requeriría de la relación con un otro, sino que se bastaría ese sujeto a sí mismo, ¿sí?, de encontrar en él todas las satisfacciones eróticas, que lo llevarán, por supuesto, a la no socialización, que lo llevarán, por supuesto, a la paralización en muchas acciones de su vida, hasta llegar a perderse en una muerte segura, ¿sí?, abrazando todos los componentes de su creación de sí mismo. Y abrazando en una pasión profunda. Porque hay que entender que el narcisismo, es eso, es una muerte en relación a que el sujeto se sustrae de valorar a algún otro y solamente se valora a sí mismo. Solamente a él. Sí, sea una mujer, sea un hombre, sea un niño. Y que no cede en función ni del mundo ni de ningún otro, sino es él y solo él el que se ama hasta la muerte. Y que ama todos los componentes que él se adjudica a él mismo en una creciente, ¿sí?, convicción de que es el único frente a todos los demás o en comparación a todos los demás. No, 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 el narcisismo no es cualquier cosa tampoco.
Y que este tipo de celos, por lo menos lo que yo he escuchado, son celos particulares o característicos de los hombres. Es decir, eso que Freud nombra en ese texto que citó Omar como los celos proyectados. Lo voy a decir yo con esta frase muy mexicana de el león piensa que todos son de su condición. Este aspecto en donde el hombre cela a la mujer, pero la cela porque pues, ella él sospecha, que pues ella lo puede estar traicionando, lo puede estar engañando, pero en donde más bien él deposita en ella su propia infidelidad, sea actuada o sea fantaseada. Y entonces, ahorita que usted decía, doctora, de este carácter de narcisismo, en donde solo existo yo, está muy bien puesto en estos celos proyectados, casi los nombra Freud, en donde tú eres yo. Es decir, tú haces esto que realmente es lo que yo soy. Y que por eso decía, bueno, viene bien esta frase de el león piensa que todos son de su condición.
Sí, y bueno, también en la actualidad creo que hay algo que se vive, que es lo silencioso de los celos en el hombre. Es decir, como están mal vistos actualmente, o están vistos como tóxicos, como malos, como una expresión del machismo en el hombre, socialmente, toda la organización de lo políticamente correcto, pues se ha dedicado a ir haciendo que el hombre vaya inhibiendo esa expresión normal de sus celos. Digamos que siguiendo esta línea de Freud, al no presentarse de esa manera normal, entonces también tienden a dirigirse hacia algo mortífero, me parece, que es a vivir esa intensidad en silencio, y en un silencio que puede ir llevando al hombre a un día explotar o un día enfermar.
Y también me hace pensar, Omar, ahorita en esto que usted plantea, que algo que también en esta condición actual es llevado el hombre y él mismo se permite dejarse llevar en este punto, es a una feminización. Si bien Alberto también ya señalaba en el inicio del programa la degradación, el ser degradado con estos videos y las exhibiciones que pueden hacer las mujeres hoy en día, también está en juego una feminización. Cuando ahorita usted, Omar, habla del silencio, sabemos que ese no sería de por sí, digamos, un rasgo de lo masculino. El rasgo sería, como lo decíamos al inicio, pues que vaya y le rompa el hocico, que vaya y haga una descarga de esa manera, poniendo de manifiesto violentamente lo que le ha hecho experimentar esa mujer. Pero cuando se vuelca más bien hacia el silencio y se queda en la humillación, creo que es también hay una feminización y que es un rasgo importante de lo actual en cuanto a la degradación en términos generales del hombre y de lo masculino que hoy en día se da, favoreciendo estas formas, estas prácticas, como decía usted ahorita, simplemente porque es lo políticamente correcto. Pero más allá de lo políticamente correcto, lo que quiero señalar es lo degradatorio que todo esto favorece en cuanto a las relaciones de pareja, en cuanto a las relaciones posibles de amor entre un hombre y una mujer.
Claro.
Bueno, creo que lo que se le demanda y se le exige en la actualidad al hombre es que reconozca esa libertad que la mujer puede llegar a presentarle. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, que el poder tener un affair con otro hombre es posible ahora por igualdad. ¿Sí? De presentárselo al hombre como una posibilidad y de que el hombre debe de asumir que la violencia que le producía anteriormente, cuando él tenía una idea de posesión absoluta respecto a la mujer, ¿sí? Ahora se pretende una igualdad, es decir, una equidad. Entonces, la mujer es empujada a poder tener derecho a esas manifestaciones y que el hombre no tiene por qué coger la pistola y matarla, ¿sí? Sino tiene que reconocer como la mujer reconocía desde siempre, ajá, que los hombres podían tener mujeres fuera del matrimonio, pero que ellos conservarían el matrimonio por encima de sus amantes y que sometían al amante a respetar el reconocimiento de la presencia y existencia de la esposa como la mujer venerada, la mujer reconocida, la mujer inclusive amada pero no deseada. ¿Sí? Y que ellas tenían que ocupar ese lugar y ese papel de las mujeres deseadas, a las cuales pues se les compensaba con paseos, regalos, joyas, qué sé yo, ¿sí? Y entonces en esta búsqueda de la equidad, ahora las mujeres pueden presentarle al hombre esa posibilidad de su sexualidad y el hombre tendrá que reaccionar, ¿sí? Con esa respuesta de, bueno, perfecto. Creo que hasta hay una canción que cantaba José José, algo así de que ya estás nerviosa, o no sé qué grupo español, y entonces vete con él, y no importa, pero me recordará.
Sí. ¿Cómo? Sí, ¿no? Anda y ve, que está cantando Anda y ve, es de José José.
Es un grupo español, ¿no? O de José José.
De José José.
De José.
Ah, okay. Sí, ¿cómo va? Anda y ve, ¿no?
Uh-huh. Sí, anda y ve, te está esperando, ¿no? Anda y ve.
Sí, y no habría más que decirle a la mujer que ha sido burlada, no, querida, la que quiero es a ti. Yo, inclusive no te voy a dejar, ¿no? No se trata claro. de abandonarte, ¿no?
No, ella...
Mi amor te pertenece.
Claro, las otras no significan nada para mí. Ay, no, esa palabra de nada no significan nada para mí. No, nada, no, nada, nada. Recuerdo, digamos, el caso Dora, de que cuando el señor K le dice a Dora, ¿sí? Mi mujer no significa nada para mí. ¡Sopas! Le da terrible cachetadón.
Ajá.
Es decir, si su mujer no significa nada para usted, entonces ¿yo qué soy? Uh-huh. El chiste, digamos, de la trilogía de armar triángulos es que la esposa, la otra mujer, signifique algo para el hombre. Si no, pues es la degradación total de todas las mujeres, ¿no? Por eso le pega sopas, cachetado. ¿Sí?
En lo que venía diciendo Omar...
¿Qué tipo de degradación está usted hablando en ese momento? Porque de alguna manera, bueno, ella sufre también pues no es la mujer realmente amada, y ahí hay una, de alguna manera, también una degradación para la amante, para aquella que cumple con esa vista como ese elemento, esa mujer que es puramente sexual.
Claro, pero
sí, en este momento,
cuando este señor K le dice que su mujer no significa nada para él, pues ella menos. Ella menos. Ella sí, cae okay. Frente a la frase de ese hombre y por eso le pega. Ahí no hay ninguna feminización, sino ahí más bien es un llamado a la virilidad. Ajá. Sí, por eso le pega. Sea hombre, ¿cómo que no significa nada para usted? Entonces, ¿qué pretende conmigo?
Exacto. Sí, les iba a comentar
pero muy interesante, porque usted dice, sea hombre, sea hombre. Es muy fuerte esto que dice, porque entonces, ¿qué sería eso? eso que responde, que dice esa, eso de que mi mujer no significa nada, deja de ser hombre en ese momento. Hay algo ahí muy, muy fuerte que usted está diciendo de sea hombre, responda como hombre, diciéndome usted que la mujer importante en su vida es su, hay algo que no llego yo a captar ese pedido de que sea hombre.
La doctora se salió.
Sí, creo que ahí el punto de sea hombre es que sostenga la virilidad de que una y otra son, digamos, de que no caigan de esta importancia, ¿no? De que no caigan de que puede ser importante la, ay, se me fue el nombre, la señora acá, ¿no? Y Dora. Uh-huh. Y lo que les iba a comentar un momento es cómo en lo que viene diciendo Mar, no necesariamente el hombre ha callado.
Ay, no, habla complicado.
Que no necesariamente el hombre ha callado a comportarse a lo políticamente correcto, sino al contrario. Ahora también, bueno, no al contrario, sino también hay conductas en el caso de los hombres de cómo están buscando saber dónde está su pareja todo el tiempo, ¿no? Y ahora que se puede compartir la ubicación en tiempo real, es dime dónde estás, mándame fotos, con quién estás, te voy a llamar y para escuchar todo lo que está alrededor, para ver si sí estás diciendo la verdad. Creo que también eso es...
No va a captar, ¿verdad?
Ya, Va.
Doctora,
sí, la escuchamos, sí la escuchamos.
Sí, sí la escuchamos.
Ah, ok, es que se fue la... Se fue la luz aquí de la computadora, entonces rápidamente le llamé a Giselle y Giselle me prestó su celular para seguir con la comunicación. Ok, pero no sé cuánto tarde la computadora en nuevamente volverse a cargar. Bueno, ok. Y
se escucha muy bien,
sí,
doctora.
Sí, lo que
no
yo
se
también
preocupe.
Escuchaba, lo que yo he escuchado es más bien en la línea que lo que va diciendo Misa. No han entrado, por lo menos en estos decires, que yo los he escuchado por el lado de las mujeres, no han entrado en una, sino más bien se han intensificado los celos en los varones y sobre todo en esto, que también se lo comentaba yo a Germán antes de entrar al programa, están recurriendo mucho a los dispositivos. Esto que mencionaba Misa, ¿no? De dime, mándame tu ubicación, como ahora todos traemos un celular en la mano, pues mándame tu ubicación. Y me decía una mujer que su exnovio terminó con él justamente porque todo el tiempo le decía, mándame una foto de dónde estás. Es decir, en esta pretensión de eres mía, por supuesto ahí hay una desconfianza, ¿no? Una sospecha hacia la mujer. Pero en esta pretensión de eres mía y tengo que saber exactamente dónde estás, ¿no? Pero ya sí, ya en esta recurren a los dispositivos porque les dan, por lo menos en la cuestión imaginaria, una fantasía de que pues pueden no ser engañados a través de los dispositivos. Entonces yo lo que he escuchado es más que se ha intensificado en los varones los celos.
Sí, pero no creo que también es, sí, no nada más no ser engañado, todo el tiempo. Perdón, Alberto.
Y hace un momento, hablábamos también del tomo 18, en donde introduce la paranoia, ¿no? Entonces, este aspecto de paranoia se está fortificando. Y está, pues está al servicio de un goce muy especial, porque siento que nada tiene que ver con el amor. El amor no se construye a través de la paranoia de que el otro me pueda dar, ¿no? También de esa destrucción que se puede suceder en el perverso, ¿no? Y como si entonces lo que se está recuperando actualmente, hoy en día, o fortaleciendo, es el carácter perverso de la gente, ¿no? Ahora estoy paranoico, ahora tengo que localizarte, ahora no nada más hay estos métodos, sino también pueden hacerle una geolocalización automática a la que yo tengo un acceso cuando yo guste, y ya sin que ella sepa que la estoy localizando, la puedo localizar. Entonces, si estamos atentos ahora.
¿Cómo, doctora?
La vigilancia me parece que también tiene una condición, sí. Atractiva de juego, de a ver, encuéntrame, ¿no? Encuéntrame, sí. Si puedes, ¿no? Sí. En ese sentido de que sí, pero ubícame dónde estás. Ay, pues tan sencillo como una mujer puede decir, ay, pues no sé dónde estoy, ¿cómo quieres que te ubique? Dame el nombre de las calles. Es que no estoy en ninguna calle. Bueno, en el sitio. Es que no estoy tampoco en ningún sitio.
No, eso puede ser enloquecedor, ¿no?
Es enloquecedor.
No, pero son las posibilidades femeninas.
Sí, 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 sí.
Es decir, ahí la mujer está jugando con el hombre a hacerse la idiota.
Sí.
No te puedo decir dónde estoy, porque lo que me pides, lo que me demandas, no, mira, la calle no tiene nombre porque ni estoy en la calle. Bueno, la casa en la que te encuentras, no, tampoco es una casa. Bueno, el restaurante, el lugar donde estás ahorita parada, pues es lo que te estoy diciendo, que no sé dónde estoy parada.
Luego hablamos y que le cuelgue. Y es que decía que o puede ser, pero bueno, lo que decía Germán, es enloquecedor, ¿no? Porque es en algo que mencionaban, me parece, ayer en el programa, es que no pueden ser, los celos no pueden ser no intensos, ¿no? Son intensísimos, ¿no? Y este tipo de, esto que va diciendo, doctora, de esta posibilidad femenina, híjole, qué locura, ¿no? Es decir, ¿cómo puede desencadenar en el hombre esa experiencia de, bueno, ¿cómo le hago para saber dónde está, ¿no? ¿Cómo le hago para que no se me escape, ¿no? Para que no se me, para que no escape de mis manos, ¿no?
Sobre todo porque el hombre va a pretender meter a la mujer a las concepciones masculinas.
Exacto.
Y la mujer, el poder que tiene es hacerse la idiota. ¿No ves que soy una estúpida que no sabe dónde está parada?
Sí.
Y el otro, pues, no se la cree, pero ella le puede jugar eso.
No, o sí se la puede creer, doctora, y le puede dar indicaciones. Mira a tu alrededor y dime qué ves. Ay, pues un árbol, un letrero. Ah, pues, a ver, ve a la esquina.
O querés.
Es que no hay esquina.
Exacto.
No hay esquina, es que eres muy necio. No hay esquina. ¿Cómo no va a haber esquina? Bueno,
estoy
no sé
en
qué
medio
prefieres.
De la calle
no,
y no de
entiendo,
un lado hay un muro y del otro
no
también.
No entiendo qué es una esquina. A ver, síganle, Misael.
¿Cómo? Sí se me ocurre. De ¿cómo no vas a saber qué es una esquina? A lo mejor.
No lo sé. Tú nunca me dijiste que cuando yo saliera me fijara en una esquina. Entonces yo no sé lo que es una esquina.
Me estoy aguantando toda la risa, doctora. Porque sí se me ocurre, inmediatamente pienso, bueno, le puedo decir esto y entonces la voy a ubicar.
No es cierto.
Y que es justamente la
que no
pretensión
diga,
intensísima, ¿no?
Hombre, pues diviértete.
No, la burla de la mujer puede llevar al hombre a ese enloquecimiento porque ella no se hará responsable de lo que él la quiere responsabilizar a partir de que no me digas que te vas a hacer la idiota. Ah, sí, cómo no, pues esa es mi arma.
Y es que creo que en ese punto, doctor, es donde escapa por completo, donde se le escapa siempre a una mujer a un hombre, ¿no?
Claro, siempre.
Y no la puede poseer, es
no,
decir,
no,
a pesar
no,
de que sienta ese empuje a poseerla, se le escapa. Y la respuesta es, bueno, ahorita hasta me salieron lagrimitas de la risa, pero es que es enloquecedor, ¿no? Y es violenta la respuesta, es decir, es muy intensa. Creo que me parece que fue la doctora Lozano ayer que decía que no pueden ser los celos como tenues, ¿no? Tibios, no, decía, ¿no? Tibios. No, no puede ser, ¿no? No hay forma, se puede controlar tal vez en lo externo la respuesta, ¿no? La podemos controlar, pero puedo decir que los hombres, la pasión que se despierta es incontrolable, aunque aparentemente pueden tener su cara de póker, ¿no?
Sí, no, es incontrolable.
¿De qué te pasa?
¿Hay comentarios?
Doctora, déjeme actualizo. Tenemos todavía hasta este momento un par de comentarios, doctora, por parte de Adrián Gutiérrez Espinosa, que nos saluda, nos dijo buenos días, Grupo Ciel. Lo hizo a través del YouTube. Y también nos escribió Abigail González diciendo lo siguiente. Buenas tardes, doctores, qué emoción escucharlos y con un tema tan candente. Por fin los hombres hablando de los celos.
Sí, así es. Entonces, anímense. Los pueden enloquecer.
Sí, sí, doctora. Por eso hace un momentito cuando Misael dijo que podía ser enloquecedor, yo de inmediato le dije, es enloquecedor. Porque lo es, porque realmente cuando... Y me parece que se juega aquí algo de lo que ya... La doctora venía trabajando con la película del Hilo Fantasma. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que la mujer sabe muy bien mirar lo que produce en uno, lo que produce eróticamente en uno. Y entonces, a partir de ello, jugar con eso y llevarnos exactamente a ese límite desbordado del enloquecimiento. Porque, hablando de los celos, uno se juega desde la satisfacción narcisista en alcanzar la posesión absoluta de ella, en poseerla, y no es nada más el cuerpo, bueno, sí es importantísimo su cuerpo, pero es que sea mía, digamos, en lo completo, y poseerla. Entonces, a partir de esa condición, es que yo digo que la mujer, bueno, pues sí puede ir y venir, o sea, jugar a placer con esa situación, en tanto que el hombre está puesto en ese lugar, y a partir de ahí es enloquecimiento total.
Es que sobre todo, Germán, lo dices muy bien. Lo que a mí me parece que la mujer sabe es esto que acabas de decir de eres mía, y con lo que va a jugar ella es con no me tienes garantizada. Mujeres como, por ejemplo, que pueden darse cuenta que pues, el hombre ya no las pela, que las tiene muy seguras, y ella simplemente con que introduce un tercero, sea de la manera más sencilla, de una ligera sospecha, ella ahí sabe que lo va a movilizar. Y sabe que no necesariamente, o ahí el hombre no necesariamente reacciona porque la ama, sino justamente porque puedes ya no ser mía. E insisto en esta parte de tu cuerpo ya no será mío. Entonces eso, con eso la mujer juega, ¿no? De no me tienes garantizada y me puedo mover cuando quiera y como quiera.
Pero si hay algo que se dice mucho en México, ¿no? Lo atrapó por los huevos.
Exactamente, Alberto. ¿No?
Lo tiene atrapado por los huevos y eso, pues eso es lo que está, ahora sí, se pone... lo vemos muy claramente con lo que usted está diciendo.
Así es.
Y en lo que venía diciendo Germán hace un momento de para poseerla, ¿no? Yo pensaba, bueno, y si no, ¿de qué manera, no? Si no es para poseerla, entonces, ¿qué camino le puede quedar al hombre?
Amarla.
Amarla.
Exactamente.
Uy, con el amor ya se hizo el silencio.
No, pues es aquí la canción de Anda y Ve.
Anda y Ve, te está esperando. Ajá.
Sí, pero ahorita, doctora, también alcancé a escuchar que usted decía matarla, ¿no? Cuando sí. Que es la respuesta ante lo que venía diciendo Einar. Uh-huh. Y en este juego que puede venir por parte de la mujer, de que se le escapa al hombre, pues sí, la respuesta puede ser inmediatamente eso. Bueno, si te me escapas o si te me vas de todo de mi dominio, te mato. Creo que esa es la intensidad más clara, ¿no? En cuanto a la posesión de la mujer por parte del hombre.
Sí.
Como no hay medias tintas en eso, ¿no?
No,
y también
no, no,
por
no,
eso
no.
Es enloquecedor y es intensísimo y es pasional. Y ahorita pensaba rápido en esto de, bueno, como hay frases femeninas de, es que no sé por qué te pones así, porque eres posesivo.
Sí, y que también es parte de la, o como una condición también en el hombre para el propio enamoramiento. El que pueda sentir esa intensidad en los celos, porque también está en juego todo lo que es su fantasía en relación al otro hombre, ¿no? Y la competencia que trae con el otro hombre. Y creo que cuando la doctora también nos dice amarla, pues ahí también en el hombre aparecería entonces un compromiso, pues que va más allá de su placer narcisista que encuentra en los celos, porque creo que no lo hemos dicho así abiertamente, que el hombre celoso también encuentra un enorme placer o hay una enorme satisfacción erótica por todo lo jugado de la fantasía edípica. Entonces, cuando la doctora nos lleva a amarla, pues es justamente incluir que el otro me puede poner un límite a eso. Y también me parecía increíble lo que proponía la doctora del juego, de lo lúdico, de hacerse la estúpida. Pero si eso está atravesado por el amor, me parece que incluso el hombre puede encontrar un alto a esa voracidad de los celos. Y pues sí, pues como incluso verse a sí mismo ridículo.
Además, creo que hay, bien se dice, ¿no? Como si el amar al otro es necesario entonces pasar por los celos. ¿Qué sucede cuando uno le dice al otro, no, yo no soy celoso? Primero no se le cree. Y después, además, yo te voy a comprobar que sí lo eres. Entonces, si tú me amas, tienes que ser celoso, porque eso me garantiza que te amas.
Definitivamente, si eso fuera una demanda femenina, lo que está diciendo es que ella no va en pro del amor. Lo puede demandar así, pero en realidad no le interesa. ¿Le interesará tener una relación con un hombre? Pues por los beneficios que ella tenga calculado. Pero si no me celas, no me amas, creo que ya es una propuesta deshonesta por parte de la mujer, porque ella no es valiosa para el otro, es lo que está diciendo. Yo no valgo para ti si no tienes el problema de poder compartirme con otro.
Sí, y que se ha popularizado esa expresión, ¿eh? Es decir, pareciera que forma parte de la relación amorosa, ¿no? De si no veo en ti ese interés de este, vaya, ese celo, entonces pues no te, no, como lo dice usted, doctora, no soy valiosa, ¿no? Para ti, pero
Sí,
se pone como...
no te interesa perderme o compartirme.
Exacto. Sobre todo que es, creo que lo que circula más es no te interesa perderme, pero no se dice lo otro de también que está en juego el compartirlo, en compartirla, perdón.
Me acuerdo en una de las escenas, un día que estaba yo aburridísima, y digo, ay, Dios mío, ¿qué pondré en la televisión para que aburrirme más? Ah, pues la historia de Luismi. Y entonces la prendo y hay una escena en donde el padre de Luis Miguel ofrece a su mujer al a un militar del cual él necesita obtener, no me acuerdo, pues un permiso o algo, ¿qué más da? Lo que fuera. No es una trama tan fina como para interesarse, ¿no? Y entonces el hombre le dice, de ti depende de que consigamos esto que estamos necesitando. Y la manda y ella accede a ir a ofrecerse al militar. Y el militar como que no se sorprende de que el marido esté de acuerdo. Entonces, desde ya, cuando una mujer le propone a un hombre, sea de palabra o sea de acción, tú no me celas, tú no me amas, pues no es eso. Es definitivamente que yo soy la que no te ama a ti de ninguna manera. Estoy contigo por otros beneficios y otras cosas que yo voy a obtener, pero no porque me interese el amor. Claro, lo puedo pedir de esa manera, ¿no? Pero es falso.
Sí, sobre todo lo que en esta frase anuncia de si no me amas, si no me celas, no me amas, lo que sí garantiza es la intensidad de la morbidez. Es decir, estas situaciones apasionantes, intrincadas, conflictivas de las relaciones entre un hombre y una mujer, en donde lo que sí me va a garantizar es toda la intensidad de una relación, en donde, pues sí, nos vamos a agarrar del chongo, pero... a través de la intensidad puedo construir toda una relación que evidentemente apunta a la destrucción del otro y la autodestrucción, pero eso sí se garantiza por lo menos en esos momentos. Creo que es a lo donde apuntaría, ¿no? Morbo.
En relación, digamos, a este asunto de los celos, me hace recordar una anécdota que me platicó un paciente mío que era mesero en el Angus, en este restaurante donde se venden carnes de todas. ¿Sí? Y me comentaba que había un hombre que se había, bueno, verdaderamente enloquecido por una de las meseras, y un buen día llegó y le entregó las llaves de un MW, y le dijo, sal a ver lo que ya es tuyo. Entonces la otra sale y, ay, 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 uy, 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 no sé qué. Y entonces él se sintió dentro del restaurante, pues como el dueño y señor de esa mesera, porque pues a través de haber aceptado ese semejante regalo, pues ella ya le pertenecía. ¿Ok? Y llega, digamos, la tal intensidad de este hombre por ella, que le dice, quiero ponerte casa. Y voy a dejar a mi mujer, y voy a dejar a mi familia, y ya no quiero vivir con ellos, y yo quiero vivir contigo, y te pongo casa, y sé que tienes un hijo, y yo me haré cargo de ese niño, entonces nada, nada me importa, quiero que seas mi mujer. Y entonces la otra le dice que Sí, que por supuesto que sí. Y en un día que llega él inesperadamente al restaurante, en donde definitivamente ella no lo esperaba, porque pues era un cliente, por decir algo, de los jueves, y él llega un martes y se encuentra que hay, digamos, otro hombre interesado en ella, y que definitivamente este hombre se vuelca, así, se revuelve, ya no en celos, sino en una experiencia de imposibilidad frente al otro hombre, porque reconoce que el otro hombre tiene mucho más dinero que él. Y entonces, primero sí son una manifestación de los celos, pero el estado emocional de este hombre se gira 180 grados a que ya no son celos, sino es el dolor de saber que el otro tiene más dinero que él y que el otro se la va a llevar justamente por eso. Y pasa todo un periodo, digamos, de muchísima pena, sufrimiento, dolor, adelgaza, qué sé yo, y este mesero, pues estaba, digamos, en la disposición de preguntarme si podría yo recibirlo porque él lo veía muy mal. Y entonces le dije, propóngaselo, aunque no creo que este hombre venga a analizarse. Es decir, venga a resolver esa pena y ese dolor. Y me dice, ¿por qué, doctora? Digo, porque es lo que vive el niño en relación a su padre. Entonces él lo revive intensamente de esa manera. Por eso se da media vuelta y se va. Y va a sufrir y adelgaza y se enferma, en fin. ¿Por qué? Pues es precisamente porque el niño tiene que reconocer que ante su padre debe de cederle esa mujer que él también desea. Bueno, no es la madre real ni la biológica, por favor, no empecemos con tonterías, ¿no? Pero sí es la construcción psíquica, la construcción imaginaria que puede aterrizar en situaciones reales de la vida cotidiana.
No sé si estoy equivocado.
Ahí sí vemos, eso, perdón un momentito, pero perdón. Ahí sí vemos cómo sí, él pasa primero a los celos, pero después a un reconocimiento de que ese hombre tiene un plus que él no tiene. Y entonces debe ceder esa mujer. ¿Cómo, Alberto, qué es lo que usted decía?
Sí, es que esto me hace pensar en un rasgo muy interesante de lo que se le da entonces también al niño, en el que él tiene que proponerse que la mujer que él debe de perder es la madre frente al padre.
Claro, en este hombre, por supuesto que ahí se le revive y se le presentifica esto, pero no de una manera consciente. Él no puede asociar que se trata ya de una experiencia vivida y no resuelta. ¿Cómo ven? Esto es algo muy fino en la vida sexual de los hombres. ¿Cómo van a ceder esa mujer deseada a otro hombre porque es, ¿sí?, más significativo ese hombre para el mismo hombre que la mujer?
Y que no es cualquier cosa para los hombres, doctora, porque de alguna manera es el, o no de alguna manera es el temor, la angustia que se presentifica constantemente en los hombres. Es decir, esta constante o continua rivalidad fantaseada o llevada a la situación de la conducta, en donde los hombres se viven amenazados justamente por uno superior a él. Entonces, dar
pero
ese...
No es la amenaza, Omar. No.
Einar.
Oh, Einar, perdón, no es la amenaza, Einar. No, es auténticamente el reconocimiento en este hombre que el otro es el que se merece a esa mujer y él tiene que cedérselo, cedérsela, perdón.
Yeah.
Y no por una amenaza, sino porque reconoce al otro hombre como más que él. No es una cosa, digamos, que está por encima de la amenaza de castración, que es a lo que usted se refería.
Ya, sí, claro.
No. No, es otra situación del hombre en donde él va a adelgazar, va a deprimirse, va a enfermar, va a tener todos los signos de ese reconocimiento. Pero él le cede al otro hombre esa mujer. Y nada más porque llega de improviso y ve la escena.
Claro.
Uh-huh. Se da media vuelta y se va.
Daré lectura a comentarios que tenemos de nuestro público. De parte de Abigail González, dice lo siguiente: ¿cómo a partir del hacerse la idiota puede ser del orden de lo cómico para la mujer? Pobre de aquel hombre que está en esa situación. Creo que la mujer mantiene un placer en todo aquello que puede hacerle al hombre en relación a los celos.
Uy, sí, cómo no.
Sí.
Uh-huh. Ana Elisa Galindo nos hace una pregunta, dice, ¿los celos incluyen tres? ¿Y la envidia se presenta con dos personas o con algo imaginado?
¿Cómo? Ahí sí no entiendo. ¿Qué?
No es muy clara. Ella lo envía en dos preguntas. La primera es, ¿los celos incluyen tres? Y en el otro mensaje dice, ¿y la envidia se presenta con dos personas o uno con algo imaginado?
No, perdón, pero no no puedo captar finalmente lo que
pienso que trata de, perdón.
Adelante.
Pienso sí. Está tratando de decir es si necesariamente los celos es una situación que se debe de dar entre tres o si es más bien una construcción imaginaria. Y pienso que es suficiente que la mujer pueda construir una situación imaginaria para que entonces se provoque en el hombre esa situación de celo. No es necesariamente necesario realmente tener a un tercero.
Pues que no los aclare.
Sí, claro, si es eso o no.
Son hasta este momento son los últimos comentarios que hemos recibido.
Muy bien.
Y pues, lo que ve.
Estamos próximos a concluir el programa y sería conveniente que fuéramos cerrando. Ajá. ¿Cuál es la aportación finalmente de este programa al respecto de las vicisitudes por las cuales los hombres pasan en relación a los celos que pueden tener, inclusive, no hemos tratado los celos que se presentan entre los homosexuales? Lo dejamos de lado, pero podríamos decir algo al respecto.
Bueno, ahí lo que podría decir es cómo se expresan con mayor, no sé si decirlo así, claridad en cuanto a la violencia que se puede ejercer de si te vas con otro, te, te voy a dañar, te voy a matar, ¿no? Creo que son más feroces, son muy intensos y no es tanto como en, podría decir, una diferencia aparente con la heterosexualidad de que puede haber cierta inhibición, ¿no? Pero creo que es más, o sea, si bien en la intensidad no es distinto, creo que en la conducta puede darse, ¿no? Esta diferencia.
Tengo entendido, por lo menos, por los sujetos que yo he atendido, tengo entendido que la posibilidad, digamos, de la infidelidad entre homosexuales forma parte del placer homosexual, ¿sí? Y que es debido a eso, a esa peculiaridad, que es muy difícil establecer parejas estables.
Sí, 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 porque incluso en la forma de los celos más intensos, que son los delirantes, Freud nos dice que en la base de los celos delirantes está una fuerte tendencia homosexual por parte de los hombres. Entonces me parece que...
Claro, pero que en las relaciones ya propiamente homosexuales se manifiestan con esa intensidad delirante.
Exacto, sí.
Y que lleva, ahora, podemos tener celos delirantes también en el hombre heterosexual, pero que tiene la característica delirante por cómo se manifiestan en relación a lo persecutorio y a lo imaginativo que le adjudican a la mujer, ¿no? Cuando la pobre es chaparra, jorobada, greñuda, bizca, sin dientes, y de todos modos él siente unos celos, tremendos, de que todo el mundo la desea, ¿no? Esos son los suelos, ¿eh? Digo, los celos. Los celos delirantes.
Y es que sería correcto decir que entre los homosexuales algo que los podría particularizar o que se puede ser particular de esta situación de celos sería lo fuertemente, lo, ¿cómo se dice?, el carácter narcisista que se pudiese vivir con mayor intensidad, porque a través, yo lo pienso así, a través de ver que el otro es un hombre como yo, es que estoy llamando en el otro hombre, ese que yo veo en mí, en él, o se presenta de otra manera.
No, indudablemente que lo que usted señala, pero en cualquier tipo de amor no debe faltar el toque narcisista, ¿sí? Es decir, yo me amo en el otro, porque veo en el otro una serie de cosas imaginarias que son como yo, ¿sí? El otro es como yo. Eso es una parte, pero se puede pasar, digamos, al amor verdadero, ¿no? Y no este inicio del enamoramiento, podríamos decir. Pero en el homosexual, creo que lo delirante está en hacer del objeto algo definitivamente tan elevado, tan fuera de la realidad, que entonces intensifica los celos y son delirantes precisamente porque se gesta en relación al objeto de amor, ¿sí?, un delirio. Un delirio en relación a la valoración que se le da a ese objeto de amor, que no es, por eso yo ponía, digamos, para clarificar, pues una mujer monstruosa, y sin embargo, el delirante puede verla divina, ¿no?
Sí.
Como Kit Windman, ¿no? Para poner un ejemplo. Bueno, pues
vamos, yo quisiera también hablar.
Si están de acuerdo, vamos cerrando.
Sí, sí. Perdón. Estamos justo a un par de minutos para ir terminando el programa.
Y entonces, bueno, ¿cuál sería el quid, la aportación de esta conversación, ajá, para caracterizar esa intensidad que es la misma tanto en hombres y mujeres, pero que no es la misma forma de respuesta conductual, ¿sí?, la del hombre que la de la mujer. Salvo ahora, digamos, en donde se busca esta igualdad entre mujeres y hombres, ¿no?
Iba a decir, doctora, que me parece que un aspecto diferente entre hombres y mujeres radica en la manifestación del hombre de este empuje a la posesión, y que en la manifestación de los celos puede llegar a la expresión de la violencia de una manera tan cruda como lo es incluso pues el quitar la vida, como lo es llegar al punto de matar. Creo que esa es una diferencia de raíz.
No, las mujeres también matan a los hombres, pero decíamos dentro del programa, ajá, que la forma no es, digamos, a partir de ahorcarla, de ahorcarlo, porque ni puede, no puede la mujer hacer eso, ¿sí? Pero tampoco lo va a acuchillar, porque ya vieron lo que pasó con esta Ingrid y el otro, no me acuerdo cómo se llama, que está en la cárcel. Sí. Ajá. No, como que no es por la fuerza física, sino es por los recursos que las mujeres tienen, dado que reconocen que no pueden asesinar a un hombre así, presentándose con su fuerza física frente a la fuerza física del hombre. Pues el hombre le da un fregadazo y la sienta, ¿no? Pero creo que los recursos del asesinato son en las mujeres debido a eso, a que no pueden enfrentar físicamente a un hombre, ajá, que lo cazan, lo envenenan, ¿sí?, lo dejan idiota, lo lastiman en aquello, digamos, que sería su potencia sexual, no vuelven a tener erecciones por las hierbas que les dan o por los brebajes que les hacen tragar, ajá, ¿sí?, en fin, etcétera. Pero el deseo del asesinato es idéntico en el hombre que en la mujer. La forma de llevarlo a cabo es la que es diferente. El hombre confía en su fuerza. Te mato, ¿sí? Y pues la ahorca. O la mata a golpes, o qué sé yo, ¿no?
Doctora, colegas, denme oportunidad de dar lectura a la pregunta que ya nos volvió a mandar nuestra escucha Ana Elisa Galindo. Sus preguntas son las siguientes. ¿Celos implica un temor por la pérdida del otro, por la presencia de un tercero? ¿Y la envidia implica desear algo que no veo en mí y en el otro sí?
Sí, está en lo justo. Es decir, ella distingue muy bien. La pérdida del amor del otro me lleva a los celos. Y la envidia es lo que el otro posee y yo no tengo.
Pero en esto que usted estaba diciendo, doctora, creo que la diferencia, a pesar de que aparentemente se busca la igualdad, ¿no?, de la expresión, incluso en este tema de los celos, de que sean iguales, de que ahora las mujeres también pueden incluso expresar sus celos con la violencia física, creo que sigue siendo el dominio masculino, ¿no? El dominio de los hombres es ejercicio de la violencia física, por supuesto, en el sentido de no permitir que se le escape ese objeto de amor, o su mujer, ¿no? Y que ese es finalmente lo que puedo decir que es la diferencia, ¿no? El cómo va a encaminarse a la posesión para hacerla su mujer, y que la fuerza física ahí es muy importante, porque todos los otros recursos, los femeninos, como esto de lo que será el hombre por hacérsela la tonta o la idiota, sí. Es algo, creo que sí es muy difícil, o podría decir, son casos raros, ¿no? Que los hombres se hagan también los tontos, que los hay, ¿no? Indudablemente, pero como que no, son los menos, diría yo. Pero como creo que sigue siendo una algo que ahorita podemos ver en los feminicidios, ¿no? No nada más el gusto por matar al otro que sea una mujer, sino que es ese empuje por poseer, poseerla a una mujer hasta el punto de matarla, ¿no? Y
Sí, tenemos ahí, digamos, una expresión difícil en este momento, dado que estamos sobre el tiempo, difícil de darle una explicación más clara a lo que en el feminicidio se juega. Es una exigencia de goce por parte del hombre al cuerpo propiamente de la mujer, y que este cuerpo, ¿sí?, no se lo proporciona, no se lo da, y solamente llega al feminicidio, es decir, al crimen de matarla, porque eso sería encontrar ese goce con ese cuerpo, hacer de ese cuerpo, ¿sí?, algo distinto, algo diferente con él. Entonces, es una forma, digamos, bastante compleja esto, pero que también decíamos que los celos provocan inmediatamente la intensidad de matar al otro. El de mí no te burlas.
Claro.
Y se trató más en este programa la cuestión de la pérdida, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero en realidad, y de la posesión, pero en realidad está implícita la violencia de: yo he depositado en ti un afecto y tú te burlas de ese afecto. Es decir, es más bien la burla, el ser burlado por el otro. ¿Sí? Y sería muy bueno que ahondáramos en otro momento al respecto de esta burla, porque es tan intensa y desencadena inmediatamente de mí no te burlas, te mato. La mujer, digamos, siente lo mismo. Me has burlado porque yo he confiado en ti, he depositado en ti, no sé, necesidades o afecto, o un amor inclusive verdadero. Y tú te burlas de eso teniendo un amante o teniendo mujeres con las cuales te vas, ¿sí?, a tus placeres eróticos. Pues entonces te mato. Es decir, entonces te quito la virilidad y te dejo estéril en ese sentido, de que no puedas tener una satisfacción erótica con otras mujeres, ni tampoco conmigo, pero conmigo no me importa. El chiste es poder quitarte ese placer, ¿no? De mí no te burlas.
Y creo que esto de la burla, doctora, está más, si bien siempre se ha jugado, ¿no?, creo que está más en la superficie, es decir, por el empuje de la igualdad, ¿no? Por el empuje, sí, claro, de la igualdad de, en este caso, de que hombres y mujeres pueden hacer uso de la fuerza, ¿no?
Así es, sí.
Pero creo que lo que ha quedado más en la superficie es: de mí no te vas a burlar, o me puedo burlar de ti, y
así
con
es,
la burla te voy a enloquecer.
Sí, cuando yo me hago la tonta, pues es precisamente para burlarte, para que todo aquello en lo que tú estás parado, que es tu razonamiento, que es, digamos, el deber ser, que es el orden, que es una serie de cosas en las que los hombres creen, pues las mujeres sencillamente se hacen las tontas, ajá, ¿sí? Oye, te he pedido que si te levantas tú primero, que prendas el calentador. Ah, sí, pero lo que pasa es que se me olvida. Pero carajo, ¿por qué se te olvida todos los días? Es lo que no sé.
Sí, me río porque sí es... Esta cuestión de la creencia es, parece inamovible, ¿no?
No, sí.
O es inamovible, es decir...
Es inamovible, ¿esto es así? El hombre se dirige a la mujer con razonamientos, ¿sí? Y la mujer lo burla diciendo: bueno, pero es que pero todos los días se te olvida. Bueno, no todos los días, a veces me acuerdo.
O lo que usted decía, doctora, hace unos programas, es que no te entiendo.
¿Quién manda aquí, Silvia? Tú, mi amor. Y entonces, ¿por qué no se hace lo que yo te digo? Porque no te entiendo. Así era el juego.
Y no habría tampoco que olvidar este otro aspecto que usted señaló, doctora, con aquel que va a despertar la crueldad de, para que esa crueldad se manifieste en su propia destrucción.
Claro, así es. Sí. Definitivamente hay aspectos que involucran los celos en la vida cotidiana de los seres humanos y es verdaderamente impactante a veces la frialdad en provocar un acto cruel hacia el otro, ¿no? Y seguir viviendo con él y dormir con él en la noche. Bueno, pues que le sea leve.
Así es, vaya cierre, doctora. Invitamos a nuestro público a la cita de mañana aquí en Freudiana Radio al mediodía para que continuemos esta interesante conversación de los celos.
Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.